términos comunes que estamos como acostumbrándonos ya a escuchar en los últimos años, ¿verdad? De conflictos, de guerras, rumores de guerras, de pestes, hambres, ¿verdad? Ya son común. Ya parece que nuestra mente se centra en las cosas más relevantes, en las cosas más impactantes, ¿verdad? Y tal vez comencemos a minimizar otras que son de vital importancia, que estamos comenzando a escuchar en los últimos años. Y también estamos viviendo un tiempo en que palabras como estrés son muy comunes, ¿verdad? Yo prácticamente diario las escucho. La palabra estrés, la palabra ansiedad, la palabra preocupación, la palabra angustia, parece que son también ya parte de la vida cotidiana. Son parte de la vida cotidiana con las oímos, con las gentes que convivimos, ¿verdad? Con vecinos, nuestras propias familias. El estrés es sin lugar a dudas, uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo. La mayoría de nosotros sabe lo que significa esta palabra. No es necesario buscar una definición, porque la mayoría entendemos qué significa la palabra. Lamentablemente, aún nuestros niños pueden entender de lo que queremos expresar cuando oyen la palabra estrés. Aún nuestros niños, ¿verdad? Y se han hecho estudios y ven, ¿verdad?, que aún nuestros niños en primaria tienen emociones de estrés en sus vidas. Digo lamentablemente que aún nuestros niños, porque los tiempos han cambiado en los últimos años. Hace unos años, tal vez la única angustia de los niños, no estoy seguro, ¿verdad?, pero tal vez la única angustia es cuando los llevaban a su primer año de escuela, ¿verdad? ¿Verdad? Que decían los maestros, déjenos y váyanse rápido a los papás, ¿verdad? Porque era un momento de mucha angustia, de mucho estrés. El primer día o los primeros días, ¿verdad? O no sé si estoy recordando, no hace poquito, ¿verdad? Unos 40 años o más. Para mí era angustia cuando se veía una enfermera en la escuela, ¿verdad? No sé si les tocó a los más adultos. Eran campañas de vacunación, ¿verdad? Y no nos gustaba y nos andábamos escondiendo en las aulas, pero nos localizaban y sal la vacuna, ¿verdad? Pero eran momentos de estrés, de angustia. Pero tal vez esos eran, ¿verdad?, los momentos angustiantes y de mucha ansiedad. Pero ahorita parece, como les digo, es algo común. Ahora hay más familias separadas, ahora hay más divorcios. Yo no recuerdo, ¿verdad?, en mi niñez, o sea, que se hablara de divorcios. Pero ahora es muy común, ahora hay más drogadicción como algo muy común. Hay más influencia nociva por los medios de comunicación, mucha más información nociva. El estrés es el resultado de sentirse abrumado o angustiado por algo. Es el resultado de una preocupación excesiva. Con esa definición yo pienso que todos hemos experimentado momentos así, ¿verdad? Momentos de estrés. La Biblia habla de este tema y nos dice qué hacer para no caer en una preocupación excesiva o en una vida de ansiedad y angustia. No es bueno, ¿verdad? Obviamente, cualquier persona sabemos que no es bueno estas emociones y las consecuencias que conlleva también estas emociones. Y la Biblia también nos dice que no es bueno. La vida es demasiado corta como para vivirla de esta manera. Es demasiado corta, demasiado rápida, demasiado pronta se va la vida como para vivirla en ansiedad y angustia. En gran medida, las situaciones de estrés y angustia que enfrentamos son por la preocupación de satisfacer las necesidades básicas. En gran medida, lo que nos angustia, nos preocupa, nos aflige, es por satisfacer las necesidades básicas, como casa, como comida, como ropa, escuela, trabajo, salud. Cuando hablamos de estrés, angustia, ansiedad, generalmente están relacionadas con estas cosas, con la preocupación de satisfacer estas necesidades. Lo primero que debemos aclarar es que tampoco Y obviamente no es la tendencia normal de uno hacerlo así, pero es bueno aclararlo, que tampoco debemos caer en la despreocupación y pensar que entonces Dios lo va a hacer todo por nosotros. Dios lo va a hacer todo y no hay por qué preocuparnos. Estoy seguro que nadie pensamos así. Vayamos a nuestra primera escritura, Proverbios capítulo, pero dice Proverbios 6, dice Proverbios 6, verso 6, dice, ve a la hormiga, dice, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Prepara en el verano su comida. Y lo hacen las hormiguitas, ¿verdad? Como algo instintivo. Y los vemos trabajando cuando se avecina una lluvia, una tormenta, ¿verdad? Y los vemos trabajando duramente. Dicen, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, dice. Por naturaleza no tendemos a hacer esto, ¿verdad? Más bien hacemos lo opuesto. Es más fácil caer en afanarnos, en angustiarnos y en preocuparnos en tantas cosas de trabajo por proveer todas las cosas básicas. Pero la Biblia, o sea, quería leer esa escritura porque nos dice que planifiquemos, que trabajemos, que en buenos tiempos ahorremos, cuidemos, ¿verdad? O sea, es algo bíblico, que trabajemos duro, ¿verdad? Que trabajemos duro. No siempre vamos a tener la salud, ni la edad, ni las fuerzas para hacerlo, pero mientras esté a nuestro alcance todas las cosas, debemos esforzarnos por trabajar y por planificar nuestras vidas. Nuestros muchachos, es tiempo de planear, de ponerse metas, de terminar sus carreras. Si pueden una licenciatura, una maestría, un doctorado, está muy bien y es tiempo de hacerlo también. Es bueno prepararse y planificar nuestro futuro, pero eso no evitará que nuestras vidas lleguen tiempos que nos provoquen preocupación y angustia. No lo va a evitar. Porque puede ser que ustedes estén bien preparados. A mí nos sucedió en nuestro matrimonio, cuando yo me gradué y conseguí trabajo y vi que ya más o menos mi trabajo estaba estable y que podía proveer una familia. Entonces comencé a pensar en casarme y comencé a buscar, ¿verdad?, esposa. Y Dios me bendijo con mi esposa, con mi familia. Pero como a los 3 años de matrimonio, me acuerdo que se acabó el empleo, se acabaron los contactos que tenía. Entonces, por eso es bueno no limitarse también. Es bueno tener contactos, es bueno tener personas que conocemos, es bueno llevar buenas relaciones con sus compañeros de escuela, ¿verdad? Porque en el futuro, en su misma profesión, es su misma área que están estudiando y pueden llegar a ayudarse mutuamente. Pero digo, se me acabó el trabajo y fue 1 año o 2 años difíciles. Por eso digo que no es garantía el que no pasemos por tiempos difíciles. Pero debemos planificar nuestras vidas y planificar nuestro futuro. Pero como les digo, eso no va a evitar que nuestras vidas lleguen tiempos que nos provoquen preocupación y angustia. Y es tiempo de ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es tiempo de mantener el fundamento de la palabra de Dios. Debemos tener cuidado de la preocupación que causa ansiedad y angustia. Debemos preocuparnos, eso está muy bien. Pero debemos tener cuidado de la preocupación que causa ansiedad y angustia. Ese es mi tema, ese es mi punto que quiero que repasemos con la palabra de Dios. La preocupación que causa angustia está íntimamente relacionada con el temor, con el miedo y con la duda. La preocupación que causa angustia está íntimamente relacionada con el temor, con el miedo y la duda. Y todas esas emociones afectan nuestra fe. Por eso digo que hay que tener cuidado. Y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. para que las preocupaciones no nos lleven al temor, a la duda y a la angustia, a la angustia. Aunque son cosas materiales las que nos llevan al estrés, como les digo, casa, comida, ropa, salud, escuela, aunque son cosas materiales, tienen repercusión en la vida espiritual. Por eso es importante, ¿verdad?, que sepamos lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere que mantengamos en nuestras mentes en esos tiempos difíciles. Y siempre se van a presentar en nuestras vidas, como les digo. Siempre se van a presentar. ¿Cómo saber en qué momento estamos cayendo en ansiosa inquietud? ¿Cómo saber en qué momento estamos cayendo de la preocupación a una preocupación excesiva, a angustia, a estrés, a una ansiosa inquietud? Es cuando sentimos miedo ante cosas presentes que estamos viviendo. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos duda. Cuando digo duda es lo contrario a la fe, ¿verdad? Estamos hablando de un aspecto espiritual. Cuando sentimos miedo ante cosas presentes, y más aún, o sea, por eso está tan importante que meditemos y repasemos este tema, porque a veces nos angustiamos ante situaciones que creemos que van a suceder. No suceden, todavía no suceden, y ya estamos con angustia por cosas que todavía no suceden y que tal vez nunca sucedan. Entonces tenemos, ¿verdad que es ilógico tener miedo por el futuro? Es ilógico, pero es nuestra condición, es nuestra naturaleza. Pero la Biblia nos enseña otra manera de hacer las cosas, otra manera de pensar, otra manera de vivir, y debemos evitar la angustia, la ansiosa preocupación por el presente, por lo que estemos viviendo, enfrentando, pero más obviamente por el futuro, ¿verdad? Por el futuro, no podemos preocuparnos por el futuro, por cosas que todavía ni siquiera suceden. Vayamos a Filipenses, nuestra escritura fundamental para este tema. Sí, Filipenses capítulo 4, en el verso 6, Filipenses 4, verso 6. Y dice, por nada, es una instrucción, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y la palabra afanosos es eso que estamos explicando. Es una preocupación que causa ansiedad, que causa angustia. Debemos preocuparnos, como le digo, acabamos de leer Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Es preocupación levantarse temprano para ir a la escuela, levantarse a horas de la noche, es preocupación desvelarse para aprobar un examen, es preocupación prepararse, eso está bien. Pero la Biblia nos dice que no caigamos en el afán. Y la palabra que estamos leyendo aquí es una preocupación excesiva. Preocupación excesiva. Dice, entonces, por nada estéis afanosos, por nada. O sea, no podemos decir, entonces es por estas y estas cosas puedo afanarme, preocuparme desmedidamente. Dice aquí que no, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando estemos cayendo en el temor, en la angustia y el miedo por el presente o por el futuro, es tiempo de hacer esto. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Con toda oración. Y dice, y ruego. Cuando estamos angustiados, no solamente oramos, ¿verdad? Rogamos, suplicamos, y eso está bien. Eso está bien porque es una salida, es una solución a la angustia. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. Debemos darle gracias a Dios y decirle, tú estás a cargo, yo no entiendo qué está sucediendo, pero tú sí, y tienes un plan y tienes un propósito y está de por medio mi fe en ti, en lugar de la angustia, el temor y el miedo. Está en juego algo espiritual en nuestras vidas. Es lo que está hablando, ¿verdad? Porque dice que vayamos y llevemos con acción, con oración y ruego y súplica. Está hablando de nuestra fe en Dios, de nuestra fe en Dios, que es un aspecto espiritual. Vean el verso 7, y la paz de Dios, y la paz de Dios. ¿Verdad que hemos estado escuchando? Yo escuché el sermón en Tepic, que el señor Cailo habló de la fe de Dios. No de la fe nuestra, de la fe de Dios. Y dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Dios la que nos puede sostener y nos sostiene. Yo les hablé hace poquito del amor de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios, del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y que nos ha concedido a través del bautismo. Y aquí está hablando ahora de la paz de Dios. La paz de Dios. Y la paz es lo contrario de la angustia. El opuesto a la preocupación ansiosa. Y muchas veces necesitamos la paz de Dios. La paz de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Ni siquiera lo vamos a poder comprender en su cabalidad, pero Dios nos va a dar la paz al hacer estas cosas. Sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo explicar esta parte, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento y toda explicación, tal vez, ¿verdad? Pero cada quien lo experimentamos. Cuando hacemos esto, ¿verdad? Estamos en ansiosa inquietud, nos angustia y nos preocupa el presente, algo que estamos viviendo, y nos angustia el futuro. Bueno, ya es una señal de que estamos en una vida afanosa. Estamos con angustia porque todavía ni siquiera sucede algo y ya estamos preocupados. Es tiempo de ir a Dios en oración. Dice, sean conocidas nuestras peticiones. Delante de Dios con toda oración y ruego y con toda acción de gracias, dice, de gracias. Y entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los pensamientos de Él. Cristo vive su vida a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. La fe de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo. Y Él decía, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le decía a los discípulos y nos dice a nosotros. Y esta es la manera. Como les digo, la palabra aquí afanoso, sed merimnao, la palabra griega. Y quiere decir ansiedad, quiere decir inquietud, quiere decir angustia, angustia. Y todos en algún momento nos encontramos en una situación así. Y es tiempo de recurrir a lo que Dios nos dice. Es una preocupación que perturba, es una preocupación que perturba. Es una preocupación que nos impide ver una solución o salida a nuestros problemas. Esta palabra es una preocupación en la que solo vemos un futuro oscuro. Si vemos que no hay salida y no hay solución y todo se ve muy feo, todo muy oscuro en el futuro, y así lo vemos y así lo creemos, estamos en ansiosa inquietud. Y es tiempo de seguir este consejo que nos dice el apóstol Pablo. Es una preocupación que nos invade con miedo respecto al presente y al futuro. Y como les digo, nuestra condición humana, a veces caemos, ¿verdad?, en estas circunstancias. Es tiempo de ir a las soluciones que nos da la palabra de Dios, que nos da la paz de Dios, que nos da consuelo, que nos da esperanza y nos va a dar sentimientos de paz y de fe. De eso estamos hablando realmente, y de fe. Vayamos a Mateo capítulo 6. El verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. Es la misma palabra, es la misma palabra. Está diciendo, no se preocupen desmedidamente, no se preocupen al grado de que tengan miedo o angustia por el presente o por el futuro. No os angustiéis, no os afanéis por vuestra vida. Y fíjense lo que habla, ¿verdad? Son las cosas que nos angustian, nos preocupan por nosotros y nuestros hijos. Pero que tenga trabajo, que termine su escuela, que no se enferme, que tengamos dinero, que tengamos un techo, que tengamos ropa, que tengamos calzado. Pero fíjense lo que dice aquí. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego dice, comienza a llamar nuestra atención y a acomodar nuestras prioridades. Y dice aquí, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es, si acomodan sus prioridades, no es que estén contentos con que estén con vida? Es lo que está diciendo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Más que? Y comienza como a acomodar, ¿verdad? Cosas, acomodar prioridades. Hablábamos con una vecina en esta semana y estaba diciendo que su hijo tiene una maestría, creo que la hizo en Alemania, tenía trabajo en México, se le va a acabar el trabajo, dice, ha metido como 200 solicitudes, algo así. Dice, no me han hablado, está angustiado, pero dice, pero mamá, ve lo que está pasando en Europa. Familias enteras buscando dónde vivir y buscando qué comer y arriesgando sus vidas. Y eso lo dice alguien, ¿verdad? Que no entiende como nosotros entendemos la palabra de Dios. En cierta manera eso le ayuda a acomodar sus prioridades, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí. Mirad las aves del cielo, dice, volteen para arriba. Si tienen arbolitos en la mañana, ¿verdad? Yo me gusta mucho oírlos y le doy gracias a Dios que puedo oír, ¿verdad? Y oírlos bien porque me gusta. Dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y todos sabemos que los pajaritos temprano salen a buscar comida, ¿verdad? O sea, el hecho de que las alimenta no quiere decir que no hagan nada. Trabajan, ¿verdad? Los pajaritos y ya regresan en la tarde y hacen sus nidos y recogen también comida. O sea, no descarta el que debemos trabajar y preocuparnos. Pero aquí está hablando de afanarnos. Ese es mi punto. De caer en angustia. ¿Por qué vamos a comer, beber, vestir? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí está la prioridad. Ahí está el cómo acomodar nuestras cosas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Como está diciendo, hay cosas que son imposibles. No se preocupen por las cosas imposibles. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Vean el problema. Hombres de poca fe. O sea, tiene que ver con nuestra fe. Todo lo que estamos hablando y nuestra relación con Dios y el creerle a Dios. No os afanéis, pues, diciendo... Es una conclusión. No se afanen, no se angustien, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Como les digo, esto es lo que nos estresa. Esto y alguna enfermedad en la familia, ¿verdad? Dicen, no se preocupen. Porque los gentiles, véanlo. Es normal que las personas se preocupen por esto. Pero dicen, nosotros debe ser distinto. Va a ser una separación entre gentiles y creyentes aquí. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y de esa manera, en manera afanada, en manera angustiosa, hacen estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, está hablando ahora de nosotros, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De todas estas cosas. Y acomoda otra vez nuestras prioridades. Versículo 33. Dice, mas buscad primeramente. Primeramente. O sea, tenemos que sentarnos y meditar cuando hay preocupación y en todo momento, ¿verdad?, tener nuestra lista de prioridades. en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana. Mis prioridades, dice, buscar primeramente. Si dice primeramente es porque van a venir muchas más cosas, ¿verdad? Que hay que acomodar y ordenar. Pero esto debe ser primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. O serán añadidas. Así que, en conclusión, de mi sermón todavía no vamos a seguir hablando, pero es una conclusión que Cristo está dando de este tema. Si dice, así que, dice, escuchen, y es una conclusión. Así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Sus propias preocupaciones. Baste cada día su propio mal con lo que venga. Pero no debemos estar en ansiosa inquietud. En ansiosa inquietud. Pero fíjese, lo que estamos viendo es que está relacionado con la fe, ¿verdad? Porque dice aquí, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y en varias partes, en varias circunstancias, Cristo hablaba hacia sus discípulos y no les decía que no tenían fe. Les decía que les faltaba fe suficiente para creer. Les faltaba más fe. No dice que no la tenían, le dice hombres de poca fe. De poca fe. Entonces que Dios aumente nuestra fe para creer, pero para vivir también, ¿verdad? Para vivir de esta manera. Cuando haya angustia, temor por el presente y el futuro, en cuanto a estas cosas, obviamente tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con nuestra fe. Dios quiere que tengamos la fe suficiente para creer. La fe suficiente para no angustiarnos. Para no angustiarnos, para no preocuparnos desmedidamente por el presente o por el futuro. Por el futuro. Y nos dice que los gentiles buscan estas cosas como prioridad. Dice, los gentiles buscan estas cosas de esta manera, como algo prioritario. Pero para nosotros nos dice que acomodemos y ordenemos nuestras prioridades. Y dice, así que como consecuencia de lo que he dicho, ¿verdad? Dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No os afanéis, dice. No os afanéis. Los gentiles buscan estas cosas físicas, materiales, y se preocupan por ellas por el presente y el futuro. Se preocupan. En el caso nuestro, Dios está más interesado en nuestra fe, que es la esencia de nuestra relación con Dios, y de creer la obra que está llevando a cabo en nuestras vidas, y del propósito mismo de las situaciones difíciles que a veces pasamos. Si pasamos una situación difícil, debemos creer que Dios está llevando a cabo su plan y propósito, y todo lo demás va a venir por añadidura, si lo creemos y tenemos bien presente nuestras prioridades. La angustia, la ansiedad, la preocupación desmedida afecta nuestras prioridades. Ese es el peligro. La angustia, la preocupación desmedida, la ansiedad afecta nuestras prioridades. Y lo dice aquí, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Dice, hombres de poca fe, o sea, falta fe. Afecta prioridades. Entonces, la clave está en poner en orden nuestras prioridades. Y dice, no es la vida más que, ¿verdad? Está hablando de prioridades. No es la vida más que el alimento. Y nosotros decimos, ¿verdad? Dice, bueno, mientras haya vida, hay esperanza, ¿verdad? La vida es lo más importante. La vida es lo más importante. Estaba leyendo de un tema de gentes que estudian este mismo tópico en psicología, ¿verdad? Y no está tan mal porque dice que en nuestras vidas hay cosas esenciales. Hay cosas esenciales. Hay cosas importantes, pero no esenciales. Hay cosas útiles, pero no necesarias. Y hay cosas triviales. Hay cosas triviales. Hay cosas esenciales, hay cosas importantes, pero no esenciales. Hay cosas útiles, pero no necesarias. Hay cosas triviales. Hay cosas triviales. Y es necesario acomodar nosotros con el discernimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios, acomodar nuestra vida de esta manera. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Y nos lo dice aquí Mateo 6:33. Esto es lo esencial. Buscad primeramente, ¿verdad? Eso es esencial. Eso es esencial. Este es el conocimiento más importante que tenemos como hijos de Dios. Ahora, fíjense cómo dice, vean el verso 33 y no se han movido. Dice, más buscad. Buscad. Buscad esa acción, ¿verdad que sí? Primeramente. O sea, podemos ordenar la prioridad, pero es necesario buscarlo y trabajar en ello. Es necesario la acción. No es suficiente con decir, bueno, esta es mi prioridad, el reino de Dios y su justicia. Es necesario buscarlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo conscientemente? Esa acción, ¿verdad? Dice más, buscar, dice Cristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él establece entonces nuestras prioridades. Y dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo que está en juego no es nuestra subsistencia física, aquí y ahora, sino nuestra vida eterna en el reino de Dios. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. No está en juego nuestra subsistencia física, que habremos de comer, vestir, beber, calzar. Está en juego nuestra vida eterna en el reino de Dios, porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y al hacerlo, lo demás vendrá por añadidura. Es lo que está en juego, o sea, nuestra vida eterna, en nuestra fe y creencia, en las promesas de Dios. Quiero resumir ya mi sermón con dos vidas y dos ejemplos. Dos vidas y dos ejemplos. Lo hemos repasado. Es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero es necesario recordarlo, mantenerlo fresco en nuestras mentes y no dejar de vivirlo. No dejar de vivirlo. Vayamos a Lucas 10. Dos vidas y dos ejemplos. Lucas 10, verso 38. Dice, aconteció que yendo de camino. Aconteció, está hablando aquí de Jesucristo. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es fácil entender eso, ¿verdad? Es fácil entenderlo, porque es algo que nos absorbe en nuestro tiempo, más ahora. La vida se nos puede ir absorta o absorbida por muchas cosas, por muchos quehaceres, entre ellas el Facebook, ¿verdad? Las redes sociales. Pero en tantas cosas se nos puede ir nuestro tiempo, en muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Preguntamos, ¿es malo servir? No, pero le faltaba establecer sus prioridades a Marta. Es bueno servir, es bueno hacer quehaceres, es bueno ocuparse en la vida cotidiana, pero obviamente aquí hay una lección vital, por eso está escrita esta historia para nosotros. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le está reclamando a Cristo. Y dice, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. No sé en qué tono decirlo yo, ¿verdad? Pero el hecho de repetir el nombre la está regañando, ¿verdad? Marta, Marta. Repetimos el nombre cuando estamos medios poquito enfadados con algo, ¿verdad? ¿No entiendes esto, verdad? Marta, Marta. Afanada y turbada. Estás en angustia y ansiosa por tantos quehaceres y turbada, por eso le digo, causa turbación en nuestras vidas. La turbación es lo contrario de la paz. Dice, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Que nadie caigamos ahí con la ayuda de Dios, ¿verdad? Afanados y turbados con muchas cosas, con muchas cosas. Así titulé mi sermón, si le quieren poner título. Pero una sola cosa es necesaria. Véanlo. Una sola cosa es necesaria. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Una sola cosa es necesaria. Es esencial, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Una sola cosa. Y todo lo demás, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero dice, una sola cosa es esencial. Lo está diciendo Cristo mismo. Y dice, María ha escogido la buena parte. ¿Por qué está este relato en la Biblia? ¿Por qué está? ¿Por qué lo leemos? Porque hay una lección vital, sobre todo para nuestros tiempos ajetreados que estamos viviendo. Pero aún en su tiempo, ¿verdad? Como que es parte de la naturaleza humana. No es malo lo que Marta está haciendo, porque se está esmerando por atender a Cristo. Tal vez le está preparando alguna comida o algo de beber para que se sienta bienvenido. No es malo. Sin embargo, María parece que no está tan acomedida porque simplemente va y se sienta a los pies de Cristo. Pareciera que no le gusta trabajar, ni servir, ni atender, y es un poquito, ¿qué palabra? Floja, ¿verdad? Pareciera. Pero vean lo que dice Cristo, vean su conclusión. Vean su conclusión. Cristo le dice a Marta que está afanada y turbada con muchas cosas, pero también dice que María hizo algo mejor. Hizo algo mejor, sentarse a los pies y oír su palabra. Ahí está la clave. Ahí está la clave para vivir una vida en paz, ¿verdad? Sentarse a sus pies y oír su palabra. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo es que debemos cuidar nuestras prioridades. Y los afanes, el turbarnos o angustiarnos con muchas cosas, desvirtúan nuestras prioridades. Incluso el servir, ¿verdad? Incluso el servir. En ese momento hay algo más importante. Cristo está llegando a la casa. Es claro que es lo más importante estar con Él. Es claro que es más importante. Si entre nosotros, ¿verdad? Si nos invitamos a nuestras casas y llegamos y andan limpiando y estamos solos en la sala, ¿verdad? Fuimos los invitados y estamos solos. No está bien, ¿verdad? Que dejemos así a nuestros invitados sentados y los demás están sirviendo y cuidando para hacerlos sentir bien. Pero si estamos abandonados y solos, como que no está bien. Pero estamos hablando de Cristo. Es aprovechar, ¿verdad? Obviamente lo que está haciendo María es lo esencial. Oírlo a Él. Oírlo a Él. Y le dice, pero solo una cosa es necesaria. Véanlo. Una sola cosa es necesaria. Les pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo le puse aquí, estar a sus pies. Estar a sus pies. Ya no voy a explicar más esta frase para no tomar mucho tiempo, pero estar a sus pies es una expresión, la usa el apóstol Pablo, cuando habla de él mismo y dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Y lo dice como algo excelente, ¿verdad? Gamaliel era un maestro de aquel tiempo, educado a los pies de Gamaliel. Esa es la expresión, eso quiere decir, sentada a sus pies, eso quiere decir, educada a sus pies, ¿se imaginan? Pablo decía, los pies de Gamaliel, no sabemos ni quién fue Gamaliel, pero él usaba, ¿verdad? Educada a los pies de Cristo, María, ¿verdad? Es lo esencial, es lo esencial. Cristo estaba en el hogar de Marta y María, no había por qué afanarse o turbarse, ¿verdad que no? No había. De la misma manera, si Cristo está en medio de nuestra familia, si está dentro de nuestro hogar y nuestras vidas, no hay por qué turbarse o angustiarse. Esa es la lección. Si estamos convencidos de que está con nosotros y vive a través de nosotros, ¿por qué angustiarnos y afanarnos? María tenía la necesidad de ir siempre a sus pies. Ese es el ejemplo muy bonito de María. Tenía la necesidad, en cuanto lo veía, de ir siempre a sus pies. De ir siempre a sus pies. Déjenme leer dónde leímos ahorita. Leímos Lucas, ¿verdad? Lucas 10. Vamos a Juan, capítulo 11, dice, vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro era hermano de Marta y María. y ya había muerto. Si ustedes ven la historia desde atrás, y dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta siempre sale primero en escenario. Marta era como hiperactiva, ¿verdad? Servicial, trabajadora. Dice, pero Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, véanlo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como que está parada, lo encuentra y cara a cara, ¿verdad? Y le dice esto. Mas también sé ahora, tenía fe, Marta. Dice, mas ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenía fe, obviamente. Tal vez se parezca a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque tenía fe y creía en Cristo, pero tal vez nos absorba el ajetreo, tal vez. Pero dice, Cristo le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, yo sé. ¿Verdad que nosotros creemos en la resurrección de los muertos? Y lo sabemos y lo creemos. Marta lo sabía. Yo sé que resucitará en la resurrección. Tenía conocimiento y tenía fe y creía la doctrina, quería las enseñanzas de Cristo. Dice, y le dice Cristo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Marta lo sabía. Y nosotros lo sabemos. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ella creía que era Dios mismo, ¿verdad? Y decía, lo que pidas al Padre, creía eso, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. O sea, no era desatendida María, sino que oyó y se levanta bien rápido también. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, véanlo, se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Esta era María. Se postró a sus pies diciendo las mismas palabras, pero vean lo que diferente, la manera de actuar. Se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero lo mejor que sabía hacer María es irse a sus pies. Igual que Marta sabía que era Dios, ¿verdad? Y lo sabía Marta y lo creía también. Jesús entonces, al verla llorando, véanlo, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Una actitud así estremece a Dios, es lo que estamos viendo. Estremece a Dios porque dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es un versículo bien chiquito e impacta cuando lo leemos, pero fue impactado por esta actitud de ella. Fue impactado por la actitud de María. Dijeron los judíos, mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, pero fíjense lo que estamos viendo aquí. Dice, Jesús lloró. Y usamos este versículo de la Biblia, ¿verdad? Juan 11:35 para recordarlo. Pero fue por la actitud de ella, la vida y la actitud de María, Y Jesús lloró. Es algo muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Lo que leemos aquí en las páginas de la Biblia. Pero fíjense la manera diferente de actuar de una y de otra. Pero vemos, o sea, lo que caracterizaba a María era ir a los pies, ¿verdad? Ese es el punto que estamos enfatizando. Vamos a Juan capítulo 12, aquí en el siguiente capítulo. Juan 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, fíjense, el que había estado muerto. Es un suceso futuro. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién creen ustedes que estaba sirviendo? Marta. Marta servía. Era su personalidad, era su forma de ser. Pero hay algo más importante. Hay algo más importante que esto, ¿verdad? O sea, no es malo hacerlo, pero fíjense, Marta siempre sirviendo. Fíjense, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Había mucha gente. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús otra vez a sus pies, y a derramar este perfume en los pies de Cristo, y los enjugó con sus cabellos. Tenía que estar arrodillada y en el suelo, ¿verdad? Los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? 300 denarios. Un denario era el salario de un día de un trabajador. El perfume valía 300 días de trabajo. Casi un año de trabajo, este perfume. Dice, ¿por qué no fue vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, véanlo, déjala a María. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Pero dice, para la sepultura. Está hablando, en cierta manera está ungiendo su cuerpo para su pronta muerte, es lo que está diciendo. Para su pronto sacrificio. Pero vemos, mira, otra vez las dos actitudes, es lo que estamos haciendo énfasis. Marta sirviendo. Como que no le ha caído el 20, como decimos, ¿verdad? Ajetreada y turbada con muchas cosas. Con muchas cosas. Y María, a los pies, ahora derramando un perfume y ungiendo sus pies y con sus cabellos, ungiéndolo con sus cabellos. Son dos ejemplos y dos lecciones. Dos ejemplos, dos lecciones de supervivencia. De supervivencia espiritual, de eso estamos hablando. De supervivencia en todo momento. Pero sobre todo en momentos cuando nuestras vidas están turbadas y en ansiosa inquietud. Y en ansiosa inquietud. Dos reacciones. Una de Marta y una de María, ¿verdad? Y Cristo claramente nos dice, María escogió la mejor parte. Y más aún dice, una sola cosa es necesaria. Una sola es necesaria. Y María lo hacía. La cosa más necesaria. Entonces, esa es la lección. Que no nos olvidemos de lo que realmente es esencial en nuestras vidas, lo que es prioritario en nuestras vidas. Dos lecciones. Una, en conclusión, una, que estemos turbados y angustiados con muchas cosas. Por el presente y más grave aún por el futuro. Más grave aún por lo que aún todavía no sucede y que tal vez nunca suceda. La otra, ir siempre a los pies de Cristo, con una actitud de adoración en busca de sus palabras. En busca de sus palabras, especialmente los sábados, pero todos los días de nuestra vida. Ir a sus pies en oración y estudio, ¿verdad? De eso estamos hablando. En busca de su instrucción, de su ánimo y su consuelo. Y a su tiempo, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. La opinión y la conclusión de Cristo al ver estas dos formas de actuar es bien clara. Es bien clara. Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. No son dos, tres, cuatro, ¿verdad? Es una sola cosa la esencial en nuestras vidas. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la buena parte, dice. Y sabemos en conclusión cuál es. Ir a sus pies es la cosa más necesaria. Y al final de cuentas, y al final de nuestras vidas y el desenlace de nuestras vidas, si hacemos este consejo y este ejemplo y esta lección, al final es que todo estará bien.